Bienvenidos a su programa Voces del Cacao, un espacio del proyecto Agroemprende Cacao para todas las familias cacaocultoras de Colombia. Tierra de gracia, la América, toda se viste de
cacao. Muy buenos días, es un gusto compartir con ustedes en este espacio radial. Ya ustedes me conocen, soy Henry Albornoz, su compañero de todas las mañanas. Recibimos en este espacio el proyecto Agroemprende Cacao. Vamos a conocer a la mesa de trabajo, los compañeros y las compañeras. Los micrófonos son suyos.
Muy buenos días, mi nombre es Daisy Páez, soy profesional de Socodevi y hago parte del proyecto Agroemprende Cacao.
Buenos días, soy Tatiana Mosquera, líder de igualdad de género y hago parte del proyecto Agroemprende Cacao.
Muy buenos días, mi nombre es Jorge Rojas, soy ingeniero agrónomo y coordinador técnico del proyecto Agroemprende Cacao.
Antes de entrar en materia y contarles de qué va a tratarse nuestro programa de hoy sobre el manejo integrado de enfermedades en el cultivo de cacao, enfocándonos en la monilia. Tatiana, ¿podría recordarnos qué es el proyecto Agroemprende Cacao?
Claro que sí, Henry. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, el proyecto Agroemprende Cacao es un proyecto de desarrollo rural, cooperación internacional y el fortalecimiento de la economía regional. Contamos con los aportes del gobierno de Canadá, de las compañías Muso y Furatena Cacao para el caso del occidente de Boyacá. Trabajamos 5 componentes de manera integral y conjunta, los cuales permiten el fortalecimiento de la empresa familiar y de la empresa asociativa. Estos 5 componentes son el componente técnico, el ambiental, el de desarrollo organizacional y empresarial, el comercial, el de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Agroemprende es un proyecto que trabaja por la cadena del valor del cacao para que sea sostenible, incluyente y rentable. Su duración es por 6 años, donde esperamos dejar capacidades instaladas en las familias apoyadas para que puedan ser autosostenibles en el tiempo. También apoya a miles de familias en 7 departamentos de Colombia, los cuales son Cesar, Meta, Putumayo, Boyacá, Antioquia, Cauca y Santander.
Les cuento que por su parte Socodevi es una ONG canadiense que viene trabajando en Colombia hace 5 años, promoviendo el desarrollo rural y fortaleciendo la economía regional. Es una red de empresas cooperativas que comparte su habilidad estratégica y técnica, al igual que sus conocimientos con sus socios en otros países desde 1985, con el propósito de crear, proteger y distribuir la riqueza en dichos países. Su misión contribuye al desarrollo sostenible de los países en los que actúa, teniendo como objetivo lograr que las poblaciones se hagan cargo de su propio destino. En los últimos 5 años, Socodevi ha apoyado la consolidación de la cadena de valor del cacao. Se apoyaron aproximadamente 3.000 familias que se consideran empresas familiares, de las cuales 1.154 fueron de la cadena de valor del cacao.
Y el principal aliado para el proyecto Agroemprende Cacao es Furatena Cacao. Es una empresa que hace parte de las compañías Muso. Se viene trabajando desde hace 5 años con la cacaocultura del occidente de Boyacá. La misión de Furatena está enmarcada en el compromiso social. Ahí hay comercialización, capacitación, asistencia técnica, productores y productoras para apuntar al mejoramiento de la calidad del grano de cacao. Además de ese apoyo técnico y socioempresarial, y el comercial con la compra de cacao seca a las diferentes organizaciones del occidente de Boyacá, también se ha desarrollado el programa Cacao Furatenitos, del cual hacen parte los hijos y las hijas de las familias cacaocultoras, en el cual buscamos el relevo generacional y el arraigo de todos estos muchachos y muchachas por la tierra. Por eso, Furatena Cacao tuvo el reconocimiento en la categoría de inversión social de la versión 2019, denominada Experiencias Significativas en Buenas Prácticas, Gestión Ambiental y Social del Sector Minero Energético. Esa iniciativa se llama Semillas del Progreso. Eso lo otorgó el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería. Y por último, Furatena Cacao, como todos lo saben, desde mediados del año pasado iniciamos con la exportación de cacao.
Gracias, Jorge. Ya que hablamos de las familias apoyadas, escuchemos sus voces a través de nuestro representante que nos acompaña. Muy buenos días, don Fernando y doña Rubiela.
Muy buenos días, habla con Fernando Basayo, representante legal de la Asociación Azor Cacao.
Buenos días, mi nombre es Rubiela Fajardo y soy asociada de Azor Cacao.
Don Fernando, háblenos de su empresa.
Pues ha sido una empresa familiar constituida por una asociación que nos ha ido muy bien en la asociación porque nos han colaborado con mucha asistencia técnica, con plantas, y estamos muy agradecidos con la asociación, gracias a los ingenieros y a Furatena y a todos los que nos han colaborado.
Don Fernando, ¿desde hace cuánto tiempo está trabajando con el proyecto Agroemprende Cacao?
Con Agroemprende estamos trabajando desde agosto de 2019.
Perfecto, don Fernando. Sí. ¿Y cuándo se constituyó su empresa, Sur Cacao?
Nació el 12 de septiembre del 2016.
Muy bien, don Fernando. La asociación cuenta con cuántos números de socios y socias.
Somos 58 asociados, 18 mujeres y 40 hombres.
Perfecto. Don Fernando, ¿cuáles son las ventajas de ser asociado?
La ventaja de ser asociado porque de todas maneras pues tenemos en nuestra finca el centro de acopio, nos están vendiendo el cacao a nosotros, la asociación, y de todas maneras estar en la asociación pues son muy buenos para sacar cualquier proyecto adelante para nuestras familias cacaoteras.
Don Fernando, ¿ustedes tienen un punto de acopio donde traen el cacao? ¿Qué día lo compran? ¿Tienen un teléfono donde se puedan comunicar con usted?
Sí, señor. Tenemos el punto de acopio en la vereda Sorquecito de la finca de Fernando Vasallo, Buenos Aires. Trabajamos de domingo a domingo comprando, recolectando la compra del cacao. Y el teléfono, pues claro, el mío, mi teléfono, me llaman ahí para ellos traer el cacao ahí al centro de acopio.
Sí, regálanos su número, don Fernando, número celular.
320-386-5152.
Listo. ¿Y qué horario tienen?
De 7 a 5 de la tarde, de 7 de la mañana a 5 de la tarde.
Bueno, don Fernando, muchas gracias por esta información tan importante. Continuemos con nuestro tema, con el día de hoy. Ahora sí entremos en materia. El tema que vamos a hablar de esta mañana es sobre el manejo integrado de enfermedades en el cultivo de cacao, enfocándonos en la monilia. Jorge, ¿podrías explicarnos de qué se trata el manejo integrado de plagas y enfermedades?
Claro que sí, Henry. El manejo integrado de plagas y enfermedades es una forma, una manera de mantener los cultivos, de manera que el daño de enfermedades esté bajo el nivel económicamente aceptable. Este manejo integrado de plagas y enfermedades combina varias medidas de control para esas plagas y esas enfermedades. La implementación requiere conocer muy bien la plaga o la enfermedad que estemos hablando, es decir, entender la biología, el comportamiento con relación al daño, desarrollar métodos y técnicas para monitorearlo e incorporar el concepto de distribución espacial del daño y la población que existe. Y antes de tomar medidas de control, es muy importante, es fundamental arreglar la situación de los cultivos para mantener esa sanidad vegetal desde el punto de vista de la prevención de enfermedades y plagas. Esto traduce en algo importante, que es disminuir el riesgo que haya en la salud humana y el medio ambiente, y también el costo que le implica a los productores hacer ese manejo integrado de plagas.
Gracias. Doña Rubiela, ¿qué enfermedades afectan su cultivo de cacao?
La monilla, la pitóctora y la escoba de bruja.
Doña Rubiela, ¿y cómo se ven los daños en el cultivo de cacao? ¿Cómo sabemos que tenemos enfermedades en el cultivo de cacao?
La monilla se identifica porque la mazorca se seca y produce ceniza.
¿Qué conocimientos tiene usted para el manejo de las enfermedades, doña Rubiela?
La poda, también estar pendiente de las enfermedades que produce en el cultivo.
Y doña Rubiela, ¿qué tipo de manejo ha realizado para controlar monilia en su cultivo?
La poda, manual.
Doña Rubiela, ¿cada cuánto ustedes hacen remoción de mazorcas? ¿Las mazorcas están enfermas, las dejan en el árbol de cacao? ¿Cómo hacen ese control?
No, la que está enferma se le va quitando.
¿Y qué la hacen? ¿La botan al cultivo o la sacan del cultivo?
Se saca del cultivo.
Doña Rubiela, ¿esta enfermedad de la monilia sí causa daños económicos importantes a los productores? ¿Y los productores pueden estar tranquilos y darles poco manejo? Es decir, ¿no preocuparse por ella?
Sí, señor. La monilia nos perjudica en la parte económica, tanto como en fertilizantes y nuestro tiempo de trabajo.
Henry, quisiera agregar que la monilias es una enfermedad importante que causa daños, ya que puede causar pérdidas del 25% o inclusive perderse el total de la producción en las fincas. Esta enfermedad se encuentra en 11 países de América Latina y Colombia, y el occidente de Boyacá no es la excepción con la presencia de esta enfermedad.
Después de escuchar es, los datos que acaba de dar, podríamos decir que la monilia es una de las enfermedades más limitantes en el cultivo del cacao. Jorge, ¿qué es monilia? ¿Cómo pueden los productores conocerla? Y usted mencionaba que era muy importante conocer su biología. Cuéntenos.
Henry, la monilia es una enfermedad. Yo diría que es un hongo mortal para el bolsillo de los productores. ¿Este hongo qué come? O sea, ¿qué ataca? Ataca frutos o mazorcas del cacao en cualquier estado de desarrollo, siendo más susceptible cuando es más pequeño. Eso ocurre durante los primeros 90 días, es decir, que a mayor edad del fruto hay menos susceptibilidad. Los síntomas varían de acuerdo a esa edad del fruto, a la severidad del ataque y al tipo de material genético. Así, por ejemplo, en frutos menores de 3 meses aparecen unas protuberancias porque empiezan a haber áreas de crecimiento, deformaciones o lo que llama la gente unas jorobitas, unas jibas. Luego se momifican y permanecen adheridos ahí al árbol. Otro síntoma común de la moniliasis, para que los cacaocultores y la cacaocultura lo sepan, es que hay una apariencia de una madurez prematura. Eso significa que los frutos se maduran como con anterioridad porque cambian de color y dan una impresión de una madurez normal. En esos frutos que todavía no tienen ni siquiera la edad para ser cosechados. Ya en frutos mayores se observa una mancha de color café claro, con borde regular. Esos frutos dependen de condiciones de alta humedad y alta temperatura para irse formando más manchas, se van uniendo todas hasta que se forma un polvo de color blanco y luego pasa a un color crema parecido a un talquito, y ahí es donde empieza el problema porque empieza a dispersarse la enfermedad a mazorcas o a frutos más sanos. Al interior del fruto podemos observar una masa conformada ya por unos tejidos internos que están en descomposición con los granos. Esos son sustancias acuosas o gelatinosas, y es donde se habla de una pudrición acuosa de los frutos. Por eso es que los frutos, cuando la gente los mira o los siente, son más pesados que los frutos sanos.
Jorge, es importante tener en cuenta que las condiciones climáticas y la cantidad de esporas libres, que las esporas es la forma como los hongos se multiplican, son factores determinantes en el ciclo de vida de monilia. El ciclo comienza en la época seca. En esta época se encuentran la mayor cantidad de esporas disponibles en el ambiente. Sin embargo, para que estas esporas puedan iniciar una infección, es necesario que existan condiciones de humedad en presencia de agua, con mayor germinación cerca de los 24 grados centígrados. La infección continúa a los tejidos centrales, incluyendo las semillas, e inicia el desarrollo de la necrosis, es decir, que se van poniendo negros los tejidos, desde la parte interna hacia la cáscara. Es decir, que la infección inicia desde adentro hacia afuera, hasta que en su estado más avanzado se observa en la cáscara del fruto. Externamente, la infección aparece como puntos aceitosos muy pequeñitos y circulares, los cuales se convierten en manchas irregulares de color amarillo y marrón. Es decir, que estos círculos pequeñitos se van uniendo hasta que forman una mancha más grande. Transcurren 60 días desde que inicia la infección hasta que aparece esta mancha grande, y dependiendo de la susceptibilidad del clon de cacao, entre 3 y 4 días se demora para desarrollar el polvillo blanco sobre las lesiones, y entre el día 7 al 9 aparecen las esporas, las cuales confieren o toman un color crema o marrón.
Píldora cacaotera.
Una mazorca de cacao esporulada o enferma con monilia, ubicada a una altura aproximada de 2 metros, tiene la capacidad de infectar hasta el 40% de las mazorcas que se encuentren a una distancia de 20 metros.
Tatiana, Daisy, Henry, a todos los cacaocultores y cacaocultura, ¿no les parece que la mañana de hoy está como siempre fría? Los invito a que nos tomemos una buena taza de chocolate realizada con chucula del occidente de Boyacá y regresamos.
Sino ruido y adrenalina.
tierras campesinas. Que no hay sino reggaetón ni bachata, pa' chase la bailadita. Y cualquier payaso se hace llamar artista.
Pues yo les tengo la solución
y es otra opción.
Pa' que se enrumben si se les tienen ganas. ¿Quieren saber quiénes son esos fulanos? Nosotros somos
los Rolling Ruanas. Salir de perraco, trancón y se van las horas. Más de lo mismo ponen las emisoras. Que no hay sino reggaetón y bachata, pachase la bailadita. Y cualquier payaso se hace llamar artista.
Pues yo les tengo la solución
y es otra opción.
Pa' que se enrumben si se les viene en gana. ¿Quieren saber quiénes son esos fulanos? Nosotros somos
Rolling Ruanas.
Pues yo les tengo la solución
y es otra opción.
Pa' que se enrumben si se les vienen ganas. ¿Quieren saber quiénes son esos fulanos? Nosotros somos
los Rolling Ruanas.
Estamos de regreso. Henry, cuéntanos qué medidas hacen parte del manejo integrado de enfermedades y cómo se relaciona todo esto con la monilia, que menciona la productora Rubiela Fajardo de Azor Cacao.
Sí, Tatiana, el desarrollo de un programa de manejo de monilia requiere reconocer la enfermedad, entender su biología, entender el comportamiento. En este sentido existen varios métodos o prácticas culturales que buscan erradicar o reducir la cantidad de inocuo. Debo empezar con un control cultural. Este método depende de acciones como la erradicación del hospedero, la rotación de cultivos al interior del sistema agroforestal, la creación de condiciones desfavorables para los patógenos. Por ejemplo, hay que hacer podas de mantenimiento, hay que realizar unas fertilizaciones en el momento adecuado, hay que hacer una remoción de frutos y del tejido enfermo. Empecemos con la poda, que la poda es la práctica maestra en el control de la enfermedad, que en lo posible ojalá fuera al menos dos veces al año. Se realiza para mantener el tronco y ramas principales libres de brotes, de chupones, de ramillas entrecruzadas dentro del árbol o entre árboles vecinos. Esto contribuye a mantener un ambiente seco y fresco. Hay una mejor circulación de aire, además de facilitar la ejecución de otras labores como por ejemplo la cosecha. Estando dentro de la plantación de cacao, una plantación bien podada, bien formada, se debe observar al fondo de entre las calles hasta el final de la línea de los árboles de cacao. Si esto no se cumple, indica que hay necesidad de una poda, ya que muchas ramas están orientadas hacia el suelo, impidiendo una visualización normal hasta el final de la plantación o de un lote.
Siguiendo con ese control cultural del que nos habla Henry, yo quiero hablarles de cuatro medidas o labores que se deben hacer complementarias a esa poda. La primera es la regulación del sombrío permanente. Así como nos comentaba Henry, la poda para la plantación de cacao se debe también permitir entrada de luz en la plantación y buena circulación del aire, realizando una regulación del sombrío permanente. Eso favorece el escape del vapor de agua. También esa regulación de sombrío permanente es indispensable para que aprovechemos de una mejor manera los fertilizantes o los abonos orgánicos aplicados. La otra medida es necesaria también dentro de la plantación para evitar el encharcamiento de las aguas lluvias, y es el adecuado sistema de drenaje para reducir también la alta humedad relativa dentro de la plantación. Así que a destapar los drenajes. La tercera medida se refiere al control de malezas, que debe ser frecuente y oportuno. Mantener los lotes libres de malezas facilita también la circulación del aire y contribuye a un ambiente más seco. Eso evita la condensación del rocío que se genera durante las noches. Y eso favorece, lógicamente, si no se hace, la germinación y la penetración de las esporas o semillas en el fruto. Y por último, una práctica cultural muy importante para que todos la tengan en cuenta y todas también, es el rece, la remoción semanal de frutos enfermos, porque los frutos se deben recoger cualquiera que sea el síntoma que presente en el árbol, para que no se conviertan en nuevas fuentes de infección para esos frutos que están sanos en el mismo árbol o en los árboles vecinos. Esa actividad requiere la revisión minuciosa de cada árbol, es decir, como una atención personalizada que le vamos a hacer a cada árbol para detectar cualquier fruto que esté con síntomas, así sea en los estados iniciales de la enfermedad, como lo vimos anteriormente, que eran las jivas o la deformación o la mancha que presente. Esta labor se debe hacer semanalmente, e inclusive dos veces por semana cuando sea época de lluvias y cuando se está iniciando el proceso de una rehabilitación en las fincas, para evitar que el hongo tenga tiempo de formar esas estructuras reproductivas, o sea, las esporas, que son las semillitas, que van a afectar los frutos sanos que estén al alcance del hongo. Lo que queremos aquí es invitar a la gente a que entienda que hay que cortar los ciclos de reproducción de 60 o 70 días para que no haya fuente de inóculo y se siga propagando la epidemia.
Quisiera hacer una reflexión para todas las familias cacaoteras que nos escuchan, y es que el manejo de la monilia en el cacao por medio de fungicidas es una práctica poco efectiva y sobre todo poco económica, por lo cual no es una práctica indispensable para poder convivir con la enfermedad. El control químico es un método complementario y dependerá del uso o empleo de sustancias químicas para reducir la población del patógeno. También se puede realizar aplicaciones foliares para realizar tratamiento de frutos, troncos, ramas y dosel del árbol. El tipo de sustancias químicas a emplear depende del nivel de daño del patógeno, por lo que en algunas ocasiones se usa como medida preventiva sustancias protectantes o terapia local con fungicidas sistémicos como medida curativa. Existe otro tipo de control, y es el control genético. Este método implica la identificación y selección de materiales vegetales o plantas con cierto grado de resistencia a la enfermedad, ya sea porque esta resistencia se haya adquirido a través del tiempo o por selección natural. Para este tipo de control se requiere que el productor observe qué tipo de plantas son más o menos afectadas por monilia. Entre los cultivares de cacao hay diferencias en susceptibilidad a monilia y aún no se ha descubierto un material totalmente inmune a esta enfermedad. Hay uno resistente, es el FEC2, que fue desarrollado por Fede Cacao.
Henry, ¿alguna otra recomendación para las familias cacaoteras?
Sí, Tatiana, el control de esta enfermedad se debe hacer no solamente a nivel de finca, sino a nivel veredal. Esta enfermedad que puede moverse con facilidad, y si no hay unión y hay una respuesta pronta entre los vecinos cacaocultores, terminará afectando todos los cultivos cercanos.
Píldora cacaotera.
Extendemos la invitación a las mujeres a involucrarse y reconocer su papel como agente de cambio para sus empresas familiares y mejorar sus condiciones de vida mediante prácticas sostenibles. Actualmente, Azor Cacao cuenta con 18 mujeres asociadas, lo que representa un 27% de su base social. Mujeres cacaoteras de Azor Cacao, las puertas están abiertas.
Esperamos que este tiempo en el que hablamos sobre el manejo integrado de plagas y enfermedades con énfasis en monilia haya sido de mucho aprendizaje, e invitamos a todos los oyentes a hacer comentarios del programa por los grupos de WhatsApp. Familias cacaoteras, recuerden que monilia es una enfermedad que, si no se le da manejo oportuno, puede llegar a tener grandes pérdidas económicas. Por ello, la detección temprana y control para combatirla son herramientas fundamentales. Don Fernando, recuérdenos la información del punto de acopio de Azor Cacao.
tenemos el punto de acopio en la vereda Sorquecito de la finca de Fernando Vasallo, Buenos Aires. Trabajamos de domingo a domingo recolectando la compra del cacao. Y teléfono 320-386-5152, de 7 de la mañana a 5 de la tarde.
Bueno, Daisy, Jorge y Henry, ya para finalizar este programa sobre Monilia, ¿ustedes tienen alguna recomendación para los productores?
Compañeros, ¿les parece si dejamos dos actividades para que realicen las familias cacaocultoras en sus empresas familiares?
Sí, Daisy, claro. La primera, vamos a invitarlos y a invitarlas a que revisen en sus cultivos cuántas plantas tienen Monilia y a qué tipo de clones pertenecen, para que anoten en su libreta o cuaderno de campo. La segunda, que realicen semanalmente la remoción de todos los frutos enfermos con síntomas de mancha, los dispongan en el suelo y los tapen con hojarasca. También que cosechen oportunamente todos los frutos maduros para evitar su infección.
Nos vemos en una próxima. Recuerden que la cita es el miércoles a las 6:30 de la mañana. No se pierdan nuestro próximo programa. Este espacio radial fue realizado en el marco del proyecto Agroemprende Cacao, gracias a los aportes del gobierno de Canadá y a Furatena Cacao y compañías Muso.